Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, amigos del auditorio. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también transmitimos a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta y desde luego también nos puedes sintonizar en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Y transmitimos también a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de informe. Déjeme comentarle que hoy, justamente, a las 12 del día, se estará llevando a cabo el informe de actividades del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de la Costa. Hoy, justamente en punto de las 12, aquí en el Auditorio Juan Luis Cifuentes. Está usted cordialmente invitado. Vamos a dar inicio a la información y estas son las noticias. Muy lamentable, se registra un intento de secuestro en Puerto Vallarta. Ahora se trata de un niño de 5 años. Esto ocurrió frente a un jardín en la colonia La Floresta, aunque en esta ocasión logró ser detenido el sospechoso. Bueno, urgen regidores a reforzar la vigilancia en los alrededores de las escuelas de Puerto Vallarta, luego de los más recientes intentos de secuestro contra estudiantes de la Prepa Jacobo, del CECITEC y ahora de este pequeño en la colonia Floresta. Descarta un recorte de personal la nueva presidenta de la Sexta Junta de Conciliación y Arbitraje de Puerto Vallarta, Melisa Madero, quien buscará agilizar la resolución de los casos rezagados. Bueno, comentarles que arribó a Puerto Vallarta el crucero Magellan, el cual solo va a navegar por la costa del Pacífico mexicano, además de promover el turismo de cruceros entre los visitantes nacionales. Y todo está listo para el próximo lunes que inicie el Gala Vallarta. Así es, el evento comercial y de turismo más importante de la costa del Pacífico mexicano. En Bahía de Banderas, déjeme comentarle, en estos momentos se encuentra el presidente municipal Jaime Cuevas y el director de Seguridad Ciudadana Sergio Dávila. Participan en este encuentro, en esta sesión de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal en la Ciudad de México. Ahí están varios municipios de los cuales fueron invitados el presidente municipal, desde luego su director. Ya nos van a hablar sobre pues las perspectivas sobre este encuentro que se desarrolla en la Ciudad de México. Tenemos más noticias esta mañana. La cacería furtiva y las obras de la carretera a Puerto Vallarta son las principales amenazas contra la población de jaguares en la Sierra de Vallejo. Así lo asegura el doctor Rodrigo Núñez, investigador de la Alianza Jaguar. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Tecnología junto al mar en Mita Tech Talks 2019. La Riviera Nayarit recibe en Punta Mita a los expertos de las nuevas tecnologías y tendencias de Silicon Valley, México y Latinoamérica. Por lo pronto, y bueno, gracias a los reportes de la gente de Bahía de Banderas, por lo pronto, déjeme comentarle que ya repararon socavón en Altavista y esto fue en 24 horas. De acuerdo a todos estos reportes, el presidente municipal, Jaime Cuevas, pues dio instrucciones de responder de inmediato a las demandas de los ciudadanos, las direcciones de servicios públicos municipales, desarrollo urbano, obras públicas, en coordinación, bueno, pues para gestionar ante la constructora ARA la reparación de este socavón. Ya le tendremos la información. Y en más noticias, de Jalisco y Nayarit presenta el gobernador Enrique Alfaro la nueva política integral para la gestión de la calidad del aire Jalisco Respira, con el objetivo de garantizar un aire más limpio para los habitantes del estado. Elementos del Ejército Mexicano y Fuerzas de Seguridad de Jalisco detienen a 8 personas y aseguran un arsenal luego de un enfrentamiento en las cercanías de la carretera libre Jalostotitlán y San Juan de los Lagos. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, y en el ámbito nacional. Le comento que ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, toda la protección del Estado a quienes ayuden a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por otro lado, otorga a un juez de distrito una suspensión al líder petrolero Carlos Romero de Champs ante cualquier orden de aprehensión en su contra vinculadas a las acusaciones que se le han hecho por enriquecimiento ilícito y prácticamente un saqueo del sindicato de petroleros, desde luego. Y bueno, llega a la ciudad colombiana de Cúcuta los primeros vehículos cargados con ayuda humanitaria que será destinada al pueblo de Venezuela. También le comento que al menos 10 personas han muerto y 3 han resultado heridas en Río de Janeiro, Brasil, por un incendio en el centro de entrenamiento del club de fútbol Flamengo, al que acuden jugadores adolescentes.
Hoy, viernes 8 de febrero, celebramos el onomástico de Quinta y Jovencio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott llegan al puerto de Veracruz.
Antes de irnos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, el canadiense y el euro, déjeme comentarle esta información que tiene que ver con una de las instituciones importantes de vivienda en nuestro país, como es el Infonavit. Reestructura del Infonavit limitada. Movilidad hipotecaria es la opción, a pesar del programa de reestructura de créditos y la tasa fija anunciado por el Infonavit, esto no será para todos los derechohabientes del organismo que han accedido a un crédito. Déjeme comentarle que hay un escándalo que tiene que ver con las finanzas de Infonavit y uno se pregunta cuántas instituciones más, Petróleos, Infonavit, el Seguro Social, el ISSSTE, cuántas instituciones más, porque a pesar del programa de reestructura de créditos, en veces de salarios mínimos a pesos y tasa fija anunciado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, este no será para todos los derechohabientes del organismo que han accedido a un crédito, por lo que es una oportunidad para que se dinamice la movilidad y traspase el financiamiento otorgado por la hipotecaria del Estado a otra institución financiera. Y bueno, Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, anunció el programa de reestructura de los créditos originados denominado responsabilidad compartida. Sin embargo, en este se prevé beneficio de 745,000 personas al final del sexenio, lo que significa el 19% de los créditos vigentes otorgados en esa movilidad, en esa modalidad. Es decir, que casi 8 de cada 10 financiamientos no podrán ser reestructurados. Nos vamos a nuestra cotización del peso frente al dólar. El dólar estadounidense se cotiza a la compra 18 pesos con 50 centavos a la compra, a la venta 19 pesos con 35 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 36 centavos, se vende a 14 con 39. Mientras tanto, el euro se está cotizando a la compra 21 pesos con 61 centavos, se compra y se vende a 21,62.
Señal Clima.
Y es momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que hoy tendrá un día muy activo también en esta reunión que se abordará el tema del cambio climático. Pues están citando a todos los medios de comunicación para asistir a este evento. Ya le platicaremos de esto en un momento más. Pero, sin duda, una de las personas centrales en esto del cambio climático aquí en Puerto Vallarta y que siempre, bueno, pues nos habla del clima, pero también forma parte del comité científico. Él, sin duda, una persona, uno de los investigadores, de los académicos de aquí del Centro Universitario de la Costa, que, bueno, ha apoyado mucho a toda esta región, sobre todo en la temporada de huracanes, fenómenos naturales y todos los días que nos tiene su pronóstico del tiempo. Y desde luego, pues estaremos muy atentos de todo este evento que se tiene con motivo de este análisis de lo que se va a hacer en Puerto Vallarta, en nuestra región, con motivo del cambio climático. Sin más, vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo. Adelante, maestro, ¿cómo tenemos el fin de semana? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues alta presión sigue favoreciendo tiempo estable en la mayor parte del país. Solamente un frente y un jet propician una situación distinta en algunas regiones. El frente frío que ayer se desplazaba en Texas y norte de Coahuila, hoy sale a los mares del Golfo de México provocando algunos nublados y lluvias ligeras en Tamaulipas, sur de Nuevo León y norte de Veracruz. También se estarán presentando vientos helados del norte y marejadillas en costas de dicha vertiente. Por otro lado, un jet arrastra humedad del Pacífico provocando una gran banda de nublados que cruza diagonalmente el país y se prolonga hasta el noreste de los Estados Unidos. Dicho jet entra por las costas de Nayarit generando nublados en ese vecino estado y también estará propiciando mar algo agitado por la tarde con influencia algo relevante en Bahía de Banderas. Mientras tanto, tiempo cálido y soleado estará presente en todo el Pacífico Sur mexicano y estados del sureste. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer medio nublado y fresco, pero algo menor que ayer. Habrá cielos con predominio de sol la primera parte del día, con incremento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 18.3. El centro de Vallarta reportó 18.6. La temperatura máxima ayer fue de 29.5 grados. Hoy es de esperarse un valor similar. Para el fin de semana disminuirán los nublados y se pueden presentar amaneceres poco más frescos. Por supuesto, seguirá el buen ambiente térmico. Es necesario que el bañista acate el color de las banderillas en playas, sobre todo asociados a protección civil. En términos generales, buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos pendiente. Ya escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bien, le comento, amigos del auditorio, fíjese usted que lo bueno es que la gente lo dice, la inmediatez de lo que es la radio, la inmediatez de lo que son las redes sociales, porque déjeme comentarle que se registró un nuevo intento de secuestro en Puerto Vallarta. Ahora se trata de un niño de 5 años frente a un jardín de niños justamente de la colonia La Floresta, aunque en esta ocasión logró ser detenido el sospechoso. Vamos con Karina Elizondo, que nos tiene este reporte. Adelante, Karina. Bien, en un momento más vamos con Karina Elizondo. Amigos del auditorio, comentarles que, bueno, pues ha habido varios reportes, ha habido maestros que nos han comentado, ha habido testimonios en donde nos hablan que esto ha sido repetitivo en algunos planteles, por ejemplo, en CECITEC, hace un par de días, en la preparatoria Jacobo, en la preparatoria regional, en donde, bueno, pues se levantó el acta, la propia directora de la preparatoria Jacobo, la maestra Susana Ambriz, pues nos daba a conocer los pormenores. Y bueno, a raíz de esto empezamos a recibir llamadas y testimonios de padres de familia, de maestros inclusive, que nos comentaban que en otros planteles había ocurrido este tipo de situación. Ya tenemos a Karina Elizondo, quien nos comenta sobre este nuevo intento de sustracción, de llevarse, de secuestrar ahora a un niño de 5 años. Karina, te escuchamos.
Así es, Susana. Buenos días a ti y a todo el auditorio de Señal Informativa. Efectivamente, la tarde de ayer, en menos de 24 horas en Puerto Vallarta, se registró otro intento de secuestro a un menor. Esto fue a las 12:17, cuando reportaron al 911 el hecho, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal al kinder llamado Carmen Palafox, ubicado en la colonia La Floresta. Al respecto, el comisario Misael López Muro, director de Seguridad Pública en esta ciudad, informó que se trataba de un reporte donde un hombre trató de arrebatarle su hijo de 5 años a una mujer. Incluso señaló que se encontraban realizando el operativo Cero Tolerancia y vigilando las escuelas cuando recibieron este reporte. Vamos a escuchar al director de Seguridad en Puerto Vallarta, Misael López Muro.
Bueno, mira, el día de ayer, pues por instrucciones de nuestro presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos, se empezaron a implementar operativos en los cuales los mandos estuvimos participando y lo seguiremos haciendo, ¿no? Seguiremos participando en este tema. Nos distribuimos en todo el municipio en los principales planteles educativos. Se platicó con algunas autoridades educativas y vamos a seguirlo haciendo el día de hoy. Se platicó con la directora de la prepa Jacobo para ponernos de acuerdo con los temas de seguridad, y andábamos en ese recorrido, en esos operativos, cuando nos hablan al 911 para reportarnos que un individuo tironeó a un menor. Iba acompañado de su mamá, se lo jaloneó, e inmediatamente acudimos para atender esa situación. La señora corrió hacia el kinder, se resguardó ahí, y nosotros en el operativo agarramos a 2 personas, ella señaló a uno, el cual era el responsable de este hecho, y pues la autoridad correspondiente está haciendo lo propio, ¿no?, para este asunto.
En este caso, pues se tuvo la pronta acción de las autoridades, y pues es así como van a estar trabajando.
Sí, definitivamente. La instrucción de nuestro presidente municipal es muy clara, ¿no? Y nos está diciendo que estamos muy atentos porque no podemos permitir que este tipo de hechos estén suscitando aquí en Puerto Vallarta. Estamos trabajando por la seguridad, estamos trabajando por salvaguardar la integridad de nuestros habitantes. Entonces, vamos a estar muy atentos, y ya tenemos por ahí las características de las personas que atacaron a la joven de la prepa Jacobo, ya lo tenemos, y definitivamente si por aquí andan, nos vamos.
Bien, pues respecto a los hechos, la madre del menor comentó a la policía que había ido por su hijo al kinder y que iba caminando. El sujeto estaba escondido tras una barda y que al pasar le jaló el brazo al menor, reaccionando ella, y logró quitárselo. Enseguida corrió hacia el plantel, donde marcó al 911. Ante estos casos, donde el día miércoles se presentó un acto similar de intento de privación de la libertad de una menor en la preparatoria Jacobo, y ayer en el kinder Carmen Palafox en La Floresta, el comisario López Muro invitó a la población a estar atentos ante cualquier persona sospechosa, reaccionar rápido y marcar al 911.
Más bien hay que ocuparnos trabajando en conjunto, ciudadanía y autoridad. En la medida de que estemos comunicados, de que estemos trabajando de la mano, se van a obtener buenos resultados, como lo que pasó el día de ayer. Si nosotros estamos unidos y que tenemos mucha comunicación, los pillos se van, ellos no se quedan, porque van a encontrar un bloque de autoridad con ciudadanía, donde tenemos que estar de la mano para sacar adelante estos temas. Pues nada más la recomendación a los jóvenes y a toda la gente que usa dispositivos móviles con audífonos, que traten de no ir distraídos en la calle para poder estar atentos a cualquier suceso que se pueda presentar. Ahí que, por favor, la denuncia al 911, Nosotros vamos a estar muy atentos y vamos a estar trabajando, vamos a andar en operativos para cualquier cosa, estar muy, muy al pendiente, ¿verdad?
Bien, señalar que luego de haber atendido el reporte del caso del kinder en la Floresta, fueron detenidos los dos sujetos. Uno de ellos fue identificado por la madre del menor de 5 años, por lo que lo remitieron a las autoridades correspondientes, es decir, se llevaron a los masculinos a los separos municipales para ponerlos a la disposición del Ministerio Público. Susana, pues fue así como relató el comisario Misael López Muro estos hechos de intento de privación de la libertad de dos menores en estos 2 días.
Gracias, Karina. Estamos pendientes. Amigos del auditorio, en temas de seguridad, por cierto, déjeme comentarle que en estos momentos se encuentra el presidente municipal de Bahía de Banderas en la Ciudad de México, el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello. Al regreso de la pausa, le tenemos esta entrevista que formulamos con él hace unos instantes por la mañana. Tenemos pausa y ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Del auditorio, les comento, el presidente municipal Jaime Cuevas se encuentra en estos momentos en la Ciudad de México. Él está acompañado por el comisario de Bahía de Banderas, Sergio Dávila. El presidente municipal va a participar hoy en la sesión de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Ahí están varios municipios invitados a esta conferencia. El alcalde de Bahía de Banderas nos dijo que esta reunión tiene como objetivo designar entre los miembros de la Conferencia Nacional de Seguridad a su nuevo presidente por votación de la Asamblea, dando certeza a los mecanismos de colaboración de los tres niveles de gobierno. Vamos a escuchar lo que nos dijo hace unos momentos, porque bueno, pues estas reuniones empiezan muy temprano, se organizan para los desplazamientos que tendrán que realizar. Tengo entendido, de acuerdo a lo que nos dijo, que estaría empezando hoy a las 11 de la mañana. Pero vamos a escuchar al doctor Jaime Cuevas. Buenos días, doctor. Para que nos comente, usted ya está en la Ciudad de México. ¿A qué hora va a ser la reunión de seguridad nacional? Los temas que van a abordar. Adelante.
Sí, licenciada, buenos días a todos. Efectivamente, estoy en la Ciudad de México, convocado a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Y bueno, pues aquí estará este evento presidido por el titular del gobierno federal, del tema de seguridad, licenciado Durazo, el cual están convocando a esta primera sesión con este gobierno federal actual para pues ver las estrategias que se van a implementar los temas de seguridad. Seguramente nos están informando de los avances que hay tanto en el Congreso como en el Senado del tema de la Policía Nacional. Y bueno, pues estamos esperando que también ahí nos marquen la agenda de qué temas específicamente estaremos hablando, pero finalmente es cumplir con esas reuniones que se hacen cada 3 meses de este Consejo Nacional de Seguridad, donde tenemos la participación por parte de Nayarit, en Bahía de Banderas y Tepic, que somos los dos municipios que somos parte de este Consejo Nacional de Seguridad.
Bien, y por otro lado, continúan las reuniones de todos los días con todos los representantes, tanto de seguridad, la Marina, el Ejército y todos, se reúnen diariamente.
Sí, tenemos dos reuniones. Una es aquí en Bahía, que está obviamente coordinado por las dependencias que usted acaba de decir, donde nos reunimos todos los días para ver los avances, los operativos que se realizan, los resultados que están obteniendo de estos trabajos en coordinación, pero también tenemos otra reunión en Compostela, que es todos los días, y un viernes diferentes municipios también estamos acudiendo a estas reuniones también de todo lo que es el distrito, tercer distrito de Nayarit, que tiene sede en Compostela, y tenemos un personal de seguridad que también está de tiempo completo en esta parte del estado, atendiendo estas reuniones todos los días.
Bien, doctor, finalmente, ¿a qué hora empieza la reunión? ¿A qué hora calculan que terminen? Y bueno, pues ya mañana o pasado, no sé cuántos días van a estar ustedes en esta reunión para que nos diga cuáles son las conclusiones.
Bueno, estamos citados a las 11 de la mañana para el registro y pues llevar los controles de seguridad, pero la reunión está programada a iniciar a las 12 del día. Y pues va a depender realmente de los temas que se presenten en la agenda, la duración de la misma, pero sí pues vamos a estar ahí puntuales para poder estar todo el tiempo que se requiera en esta reunión.
Muy bien, doctor, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada. Un saludo a usted y a todo su auditorio.
Bien, pues ya escuchamos al presidente municipal, al doctor Jaime Cuevas, y desde luego que también conversamos con el comisario de Bahía de Banderas, con el comandante Sergio Dávila. Él nos hablaba sobre algunos de los temas que van a abordar en esta reunión. Sergio Dávila acompaña al presidente municipal como titular de seguridad pública en el municipio. Esta reunión estará encabezada por Alfonso Durazo. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dijo sobre los temas a tratar. Y desde luego también nos habló un poco de las reuniones que se tienen todos los días en Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Sergio Dávila.
Voy a la Conferencia Nacional de Policías Municipales, una conferencia nacional donde se plantean situaciones. Van 64 municipios de toda la República, se escogen los mejores resultados, se dan protocolos de cómo está, qué se quiere, cómo se quiere profesionalizar, cuál es la problemática en la contratación, qué queremos para que rápido se hagan los controles de confianza. Son muchos temas, ¿no?, que de lo que se trata ahí.
Bien, también nos habló de estas reuniones que ellos sostienen diariamente, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y la construcción del mapa delincuencial que tienen ya en Bahía de Banderas. Escuchemos.
Que en nuestro mapa delincuencial nos arroja que de lunes a viernes, de 00 horas a 6 de la mañana, están actuando en el robo a casa habitación o comercios, de alguna forma. Y nos ha disminuido, ya que tenemos 6 días que no tenemos este tipo de reportes. Eso está en la estadística de 911, en la estadística de la estatal y la fiscalía. Hemos hecho detenciones administrativas y con la coordinación de la policía investigadora da como resultado 11 órdenes de aprehensión ya ejecutadas por diferentes delitos, desde violaciones o casa habitación.
Pues ahí está parte de lo que comentó el comandante Sergio Dávila, comisario de seguridad, y el tema central, obviamente, en estos momentos en nuestro país es la seguridad. Amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa. Al regreso, pues tenemos más información para usted. Y bueno, desde luego comentarles este evento. Hoy tenemos el informe del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de la Costa. También en esta agenda apretada que tenemos como reporteros, como periodistas, comentarle que hoy se va a llevar a cabo un importante evento que es la Reunión Regional de Medios de Comunicación, la cual tiene como objetivo construir una agenda conjunta sobre un tema crucial para la región y su desarrollo en el corto plazo. Esto tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado.
Continuamos con más información. Y bueno, agradecemos a las personas que nos envían mensajes, que nos dan los buenos días, que nos desean un excelente fin de semana. Muchas gracias, Mari Manzano, Gracias por sus comentarios. Desde luego también a Flor Michel. Voy a leer lo que nos dice Flor Michel. Buenos días, ya agarraron a un secuestrador de niños. ¿Y ahora qué? ¿Lo van a soltar? Y después lo vuelve a intentar y tal vez tenga éxito y le arrebate a otra mamá a su niño. ¡Ya basta! Estos tipos no trabajan solos, son una mafia. Tenemos que erradicarlos, encarcelarlos por secuestro infragante. Señor, estamos de acuerdo con usted. Señorita Flor Michel, estamos de acuerdo con usted. Vamos a ver qué sucede y no hay que perder la pista en este sentido. Y desde luego alertar a todas las comunidades y alertar especialmente a la población estudiantil. Esto ha sido cerca de las escuelas. El CECITEG, la preparatoria Jacobo y ahora afuera de un jardín de niños. Vamos a ver si podemos enlazarnos con el maestro Roberto Palomera, que nos está escuchando, para que a ver nos haga él sus comentarios, si él va a pedir que se refuerce la seguridad aquí por esta zona. Le enviamos saludos. Mientras tanto, agradecemos a usted, a Carlos Echevarría, gracias a Laura Elena Calixto, Irene Sánchez, le enviamos un saludo, Cristi González, Barbe Baldovino Valdés, gracias, Frank Ramírez, gracias, José Alejandro, muchas gracias. Y nos vamos con este reporte que tiene que ver con el tema de seguridad. Justamente, urgen regidores a reforzar la vigilancia a los alrededores de las escuelas de Puerto Vallarta luego de los más recientes intentos de sustracción o de privar de la libertad o de secuestro, manejan algunos, contra estudiantes de la preparatoria Jacobo y el CECITEC. Javier Santos, te escuchamos.
Luego del intento de secuestro de un estudiante de la preparatoria Ignacio Jacobo Magaña de la Universidad de Guadalajara, los regidores Saúl López y Guadalupe Guerrero Carvajal, respectivamente, urgieron a reforzar la vigilancia en los centros escolares y recomendaron no caer en pánico a los padres de familia. Saúl López dijo que se tienen que reforzar los rondines, al menos a la hora de ingreso y salida, en las escuelas de Puerto Vallarta. Este es un tema que ocupa y preocupa, afirmó el edil panista. Agregó que en el Centro Universitario de la Costa también se han tenido algunos incidentes que deben de prevenirse con la vigilancia policíaca. Habla Saúl López Orozco, regidor del PAN.
Desde el momento en que se da la situación, pues nos comunicamos todos, ¿no? El director de Seguridad Pública pues está enterado del hecho, está en la situación y ya están activados, ¿no? No es necesario, vamos, una iniciativa o una indicación, sino que lo tienen ya de hecho, de facto, el redoblar la vigilancia en las escuelas. Y bueno, pedimos también a los padres de familia y a los mismos alumnos que a la hora de llegar a las escuelas, pues estar dentro de la escuela, no permanecer fuera de las escuelas, sino que pues retirarse a su casa para evitar esos tiempos que se pudieran dar ese tipo de situaciones, ¿no?
Asimismo, a Saúl López se le preguntó si no era un buen pretexto para analizar si el número de elementos era suficiente para vigilar escuelas y la propia ciudad. Esto contestó el edil panista. Escuchémoslo de nuevo.
Es el mismo tema que se ha venido manejando aquí Puerto Vallarta en cuestión a seguridad. Y si sabes, la encuesta esta de la percepción de seguridad en el destino pues aumentó, que era un buen punto que habíamos que teníamos a favor del destino, aumentó en el posicionamiento, mas sin embargo pues se dan este tipo de acciones. Tenemos que reforzar la seguridad en Puerto Vallarta. Hay un promedio de 350 a 400 elementos de seguridad, en donde activos pudieran estar cerca de 280 por el tema de descansos y más. Creo que Vallarta necesita mínimo el doble de estos elementos.
Por su parte, la regidora Guadalupe Guerrero Carvajal dijo que ya comenzó a reforzarse la vigilancia por instrucciones del alcalde Arturo Dávalos Peña. Lamentó el caso de la jovencita que se pretendió secuestrar en la preparatoria Ignacio Jacobo. Habla la regidora Guadalupe Guerrero Carvajal.
Obviamente, como mujer, como ciudadana, es preocupante que se den este tipo de situaciones ya en nuestra ciudad. A veces lo escuchamos en otros municipios, en otros estados, y lo creemos aislado. Ahora vemos que ocurre en nuestra ciudad, es preocupante. Creo que debemos estar alertas y unidos como vecinos, como comunidad, pero también es importante que no caigamos en falsa información, que no caigamos en rumores, que estemos bien conscientes de la información que genera la autoridad correspondiente. Afortunadamente, ayer la chica se mantuvo a salvo, eso es muy importante. Obviamente, también como madre de familia, pues me preocupa y creo que debemos de ser una comunidad unida, padres de familia, maestros, para evitar que esto ocurra.
La edil invitó a los jóvenes a no caminar a lugares poco seguros y subrayó que el alcalde Arturo Dávalos ya giró instrucciones desde ayer para reforzar la vigilancia en las escuelas de Puerto Vallarta tras este lamentable incidente del estudiante de la preparatoria Ignacio Jacobo. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Vamos con otra información. Descartan un recorte de personal en la titular de la sexta Junta de Conciliación y Arbitraje de Puerto Vallarta. Ella es Melissa Madero. Ella dice que va a buscar agilizar la resolución de los casos rezagados. De nueva cuenta, Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, luego de ser nombrada como la nueva presidenta de la sexta Junta de Conciliación y Arbitraje en Puerto Vallarta, Melissa Madero, quien se ha desempeñado también en el área de relaciones públicas de distintas empresas, informó que se encuentra trabajando desde el primer día de su cargo. Sin embargo, será una labor complicada debido a que existe un gran número de casos rezagados. Expuso que no habrá recorte de personal en la Junta, ya que valorarán el desempeño de cada uno de los trabajadores del lugar. Además, buscará que los trámites sean resueltos de forma más ágil, así lo comentó Melissa Madero.
La gente que está en la Junta se queda porque queremos ver cómo trabaja, y muchos temas de los que han estado en la Junta no es por falta de voluntad del personal que ha estado ahí. Mucha gente de la que está ahí sí tiene mucha voluntad, ha estado trabajando, pero los casos son infinitos. Les toca desde La Huerta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Puerto Vallarta, San Sebastián, Talpa. El trabajo es impresionante. Pero bueno, esta coordinación de conciliación va a ayudar a desahogar un poco esos trabajos. ¿Por qué? Porque va a tener la función de poder desahogar casos más rápidos, lograr lo que se debe de hacer, una conciliación antes de llegar al juicio, al arbitraje, a los alegatos, en cualquier etapa de un juicio contra el colaborador o contra el empleado se puede conciliar. Entonces vamos a poder desahogar los casos más rápidos de manera más eficiente.
Sin embargo, la presidenta de la sexta Junta de Conciliación y Arbitraje destacó que el principal reto es que las personas confíen en la labor que se realiza por parte de la Junta de Conciliación y conozcan cómo resolver un problema entre la empresa donde colaboró sin necesidad de llegar a un juicio o pagar un abogado.
Bastante. Casos de hasta 3, 4, 5 años ahí que no han sido atendidos. Insisto, no por falta de voluntad, la Junta ha hecho su parte, pero ya sea que no hay tiempo porque son muchos los casos y algunos se resuelven al día a día, entonces se van quedando ahí los más complicaditos, pero son los que vamos a atacar de manera inmediata. La labor que tienen ustedes es muy importante. La gente debe saber que existe esta figura, que se puede conciliar de manera rápida, y quien tenga un caso ahí atoradito que se acerque. Con mucho gusto, ustedes lo saben, mi número es público, nada más tengo un número de teléfono. El principal reto es que la gente creía que la unidad todavía estaba en Colonia La Vena. Imagínate. El principal reto es que no es una figura mediática. Entonces la gente no se informa. Ustedes saben que Vallarta es arena de otro costal. No leemos Mural, no leemos Milenio. Aquí los leemos y los vemos a ustedes. Entonces, que ustedes comuniquen eso, dónde estamos, de qué horas a qué horas estamos, cómo se pueden acercar. No necesitan pagar un abogado para sacar su juicio o para tener sus temas laborales resueltos. Eso también es muy importante.
Melissa Madero resaltó que también se presentan casos donde hay personas que buscan ser despedidas para demandar a su empleador y obtener dinero, por lo que también se protege a las empresas de estas situaciones. Actualmente, la sexta Junta de Conciliación se ubica en Plaza Marina, local 108, donde atienden hasta las 4 de la tarde, y pues esto fue lo que resaltó Melissa Madero, la presidenta de la sexta Junta de Conciliación y Arbitraje en Puerto Vallarta.
Gracias a Karina Elizondo. Vamos a continuar con más información. Mire usted, presentan en Jalisco Respira, Jalisco Respira, política integral para la gestión de la calidad del aire. Presentan la información del nuevo modelo para la verificación responsable. Así lo manifestó Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, que particulares podrían unirse bajo nuevas reglas de operación y así finalizar con la corrupción. También lo comentó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó la política integral para la gestión de la calidad del aire Jalisco Respira apuesta que busca reglamentar el desorden absoluto que imperaba en la verificación vehicular en la entidad y que comenzará a operar el próximo mes de julio con el objetivo de que los jaliscienses puedan respirar aire limpio y como derecho fundamental contar con un ambiente sano. Pero no se habla, bueno, la verificación, qué bueno, pero también ya basta de la tala de árboles, ya basta de estarle dando en la torre al medio ambiente. Eso también tiene que ver con esta política de Jalisco Respira. ¿Queremos respirar? Bueno, pues también se tiene que brindar una serie de situaciones que tienen que ver para cuidar el medio ambiente. Déjeme comentarle que en rueda de prensa el mandatario estuvo acompañado por Marta Patricia Martínez Barba, titular de la Coordinación General de Estrategia de Gestión Integral de Territorio y secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, quien explicó que la política se va a estructurar a partir de los siguientes ejes: fortalecimiento de la red de monitoreo atmosférico, movilidad sustentable, ciudadanía saludable, infraestructura verde, control de fuentes fijas y móviles, articulación con la federación y municipios. Pues vamos a ver qué tal hay resultados en este sentido. Les recuerdo que hoy es la reunión regional de medios de comunicación, la cual tiene como objetivo construir una agenda conjunta sobre este tema crucial que tiene que ver con el desarrollo en el corto plazo y la adaptación al cambio climático. Y hablando sobre el tema, déjeme comentarle que la cacería furtiva y las obras de la carretera Puerto Vallarta son las principales amenazas contra la población de jaguares en la Sierra de Vallejo. Así lo asegura el doctor Rodrigo Núñez, investigador de la Alianza Jaguar. Javier Santos, te escuchamos de nueva cuenta.
La cacería furtiva es la principal amenaza de jaguar en la Sierra de Vallejo, en la zona de Nayarit, afirmó el doctor Rodrigo Núñez Pérez, investigador de la Alianza Jaguar en Nayarit. Dijo que en la Sierra de Vallejo existe una población bastante buena, sin embargo, sostuvo que existen dudas de su permanencia a muy largo plazo ante las amenazas que enfrenta el felino. Habla el doctor Rodrigo Núñez Pérez, experto en jaguar.
Pues mira, en la región de aquí de Sierra de Vallejo tenemos una población pues bastante buena de jaguar. Sin embargo, tenemos nuestras dudas de que sea una población, dijéramos, ¿cómo podríamos decir? Una población que se pueda mantener a largo plazo, ¿no? Es un lugar que está quedando aislado y que están haciendo los esfuerzos para conservarlo por, en la zona, sumando corredores biológicos, pues podría extinguir a largo plazo. Sin embargo, se han hecho bastantes esfuerzos en la zona para conservar sus poblaciones y con el apoyo de la creación de la reserva ayudaría muchísimo a proteger a la especie.
El experto añadió que las obras de infraestructura como la carretera, como es el caso de la Jala Vallarta, que se construye en la zona, resulta ser otra amenaza para el jaguar. De nuevo habla Rodrigo Núñez Pérez, experto en jaguar.
Las obras de infraestructura, o en este caso las carreteras en particular, pueden tener un impacto pues bastante fuerte en las poblaciones de animales si no se hacen con las medidas de mitigación correspondientes. Por lo regular las carreteras fragmentan el hábitat, sin embargo con algunas medidas como los pasos de la fauna se podría ayudar a mitigar ese problema, ¿no? Sin embargo, pues, son obras que traen de alguna manera, pues, podemos decir, un impacto en la vegetación, un impacto en las poblaciones presa, pero que con el tiempo se empiezan a, dijéramos, a reacomodar, ¿no? Entonces, no sabemos así, cierta cual podrían ser los efectos a largo plazo. Sin embargo, pues ha demostrado que las carreteras finalmente a largo plazo generan atropellamientos, generan fragmentación. Y pues esperemos que en este caso muy particular, con una buena orientación y un esfuerzo pues serio, se reduzca al máximo.
Finalmente, Rodrigo Núñez, uno de los principales estudiosos del jaguar en la zona occidente del país, afirmó que se tienen propuestas cerca de una veintena de pasos de fauna en el tramo carretero de Las Varas a Puerto Vallarta, a fin de que no se fragmente el hábitat del jaguar. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso proponen protección a personas denunciantes y a testigos de actos de corrupción. Esto lo propone el senador por Jalisco, Clemente Castañeda. También déjeme comentarle a propósito de la actividad de nuestros legisladores, la diputada federal por esto de Quinto Distrito, la maestra Lorena Jiménez, y varias mujeres se pronunciaron en contra de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres aquí en nuestro estado. Vamos a la pausa, regresamos con esto y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más. Les recuerdo, amigos del auditorio, que este viernes 8 a las 6 de la tarde en la Plaza del Pitillal va a estar personal del gobierno federal para hablar sobre los programas federales. Hoy en la Plaza del Pitillal a las 6 de la tarde. Y bueno, le comento que proponen protección a personas denunciantes y testigos de actos de corrupción. El senador Clemente Castañeda presentó una iniciativa de ley que establece medidas de protección a denunciantes y testigos que van desde la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de su identidad, así es, mantener la confidencialidad de su identidad, hasta proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes. La corrupción no se va a combatir con buenos deseos ni con buenas intenciones, como dicen, sino con instituciones fuertes y eficientes. Por eso, representamos la iniciativa de la Ley General de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, expresó el senador de Jalisco, Clemente Castañeda. Vamos a escuchar lo que dijo. Él dijo que esta iniciativa busca abonar a que nuestro andamiaje institucional de combate a la corrupción sea sólido. Escuchemos.
Del Estado mexicano. Por un lado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, por otro lado, el nuevo capítulo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá nos obligan a contar con herramientas jurídicas adecuadas para proteger a los denunciantes y a los testigos de actos de corrupción, ya sean servidores públicos o sean particulares.
Y bueno, pues ahí está la iniciativa completa, contempla un procedimiento específico, expedito y de fácil acceso para presentar las denuncias y acceder a las medidas de protección, planteó en tribuna el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Entre los objetivos de esta iniciativa están establecer medidas de protección a testigos, facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción. Las medidas de protección que se proponen incluyen asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de su identidad. Bien, pues nos vamos también con la diputada federal Lorena Jiménez. Como usted sabe, hubo una serie de protestas de mujeres ante la desaparición del Instituto de la Mujer en Jalisco. De hecho, con esta desaparición de estas y otras instituciones. Pero vamos a escuchar, porque hubo un grupo de diputadas de Morena que pues externaron su punto de vista. Ahí estuvo la diputada Lorena Jiménez y vamos a escuchar.
Que el argumento del señor Enrique Alfaro fue en el sentido de que este instituto no estaba cumpliendo con la misión o con los objetivos por los que fue creado. Es solamente un argumento, pero pierde validez en el momento en el que puede ser cierto que no hubiese cumplido con la misión, pero esto es responsabilidad de administraciones pasadas. La actual administración no puede responder por las omisiones de otros. No se ha dado oportunidad a la presente administración o al presente gobierno de mostrar si la misión se cumple o no. Y es claro que nuestro presidente de la República y que este gobierno tiene toda la intención de hacer las cosas y hacerlas bien. Si no se da oportunidad y solamente se usa como un argumento para cancelar el Instituto Jalisciense de la Mujer, pues nosotros pensamos que es un argumento vacío, que es totalmente irrelevante, improcedente y que obedece a otros intereses que probablemente tienen que ver con el uso discriminado del recurso asignado a este instituto, lo cual puede ser muy grave si esa es la razón que lo alienta.
Bien, así una a una de las diputadas externó su punto de vista. Lo cierto es que pues hubo una sesión extraordinaria que celebraron los legisladores en Jalisco y contó pues con la aprobación de los votos suficientes de diputados de MC, de PRD, del PT, del Partido Verde, y los únicos que rechazaron pues esta determinación fueron los legisladores del PAN, del PRI y Morena. Así de que por lo pronto vamos a ver qué continúa después de esta extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Bueno, recordará usted que fue clausurada la cocina de un hotel aquí en Puerto Vallarta. Bueno, pues derivado de eso han hecho exhortos tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, especialmente los sectores de el sector los empresarios del sector restaurantero a cuidar las normas de higiene y proceso de los alimentos que ofrecen. Desde luego, no está por demás lavarse las manos. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene este reporte.
Luego de que más de una veintena de huéspedes se enfermó tras ingerir alimentos presuntamente al interior de un hotel en esta ciudad, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, CANIRAC, hace un llamado a todos los restaurantes a seguir apegándose a las normas de higiene durante el proceso y preparación de los alimentos. El organismo ofrece capacitaciones tanto a agremiados como a externos. Escuchemos a Ricardo Ortiz, director de la CANIRAC en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit.
Pues aquí más que nada sería el exhorto a todos los prestadores de servicios de alimentos y bebidas que sigan apegándose a las normas de higiene, ¿verdad? Que verifiquen bien que los productos vengan en buenas condiciones, que se sigan bien los cuidados de refrigeración, de conservación, porque bueno, pueden en cualquier lado se pueden dar situaciones inesperadas de enfermedad y que inclusive podrían haber sido provocadas por alguna negligencia.
El director de la CANIRAC confió en que se sepa qué fue lo que sucedió a efecto de no verse afectada la imagen de la ciudad.
Pues sí, afecta la imagen, pero seguramente se hará un peritaje necesario pues para ver realmente cuál fue la causa, si fue el producto, si fue una negligencia, si fue alguien que quiso hacer algún tipo de daño, no sé. O sea, lo que sea, ya habrá las autoridades competentes de salubridad quienes determinarán cuál es la procedencia de la enfermedad y por tanto podrán deslindar responsabilidades. Eso va a pasar siempre, o sea, si este tipo de situaciones siempre se van a dar en esta ciudad y en cualquier otra se dan, porque son a veces las circunstancias llegan a un punto en que pasan las cosas, ¿no?
Ricardo Ortiz ofreció el apoyo de la Cámara para que los restaurantes e incluso los vendedores ambulantes se acerquen y conozcan los procesos de higiene en la preparación de los alimentos.
Todo el año tenemos cursos de manejo higiénico de los alimentos que les dan las herramientas necesarias para ellos poder distinguir también un alimento que viene en malas condiciones. Pueden haber muchos factores que puedan hacer que una persona enferme, incluso puede ser esa, pueden haber más, ¿verdad? Pero pues por lo menos en lo que refiere a salud, al cuidado, al manejo adecuado a los alimentos, nosotros sí les damos la capacitación. Nosotros pues seguimos en la misma línea, que hay que cuidar al comensal, porque alguien que se va con un mal sabor de boca o una enfermedad, pues no nos vuelve a recomendar.
Cabe destacar que el llamado de la CANIRAC viene a reforzar los trabajos que el organismo ha impulsado a efecto de proyectar a Puerto Vallarta como un destino gastronómico. Sin embargo, ya como medida personal, los comensales debemos también verificar que los establecimientos cuenten con alguna certificación o, en su defecto, revisar que a simple vista se aprecien medidas de salubridad. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos, amigos del auditorio. Ya está Karina Elizondo de nueva cuenta. Déjeme comentarle que cada día el hecho de ver cruceros aquí en Puerto Vallarta pues nos da mucho gusto. Esta actividad dinámica pues arribó a Puerto Vallarta el crucero Magellan. este crucero, el cual solo va a navegar por la costa del Pacífico mexicano, además de promover el turismo de cruceros entre los visitantes nacionales. Te escuchamos, Karina, adelante.
Así es, el día de ayer jueves se realizó el primer arribo a este puerto del crucero Magellan con 770 pasajeros y 557 tripulantes, quienes fueron recibidos por autoridades municipales, naviera y representantes del sector turístico, además de realizar el tradicional intercambio de placas, un hecho que pretende impulsar el turismo nacional de cruceros, ya que este barco solo navega por la costa del Pacífico, dando oportunidad a los mexicanos de vivir la experiencia a bordo del Magellan, que cuenta además con un amplio entretenimiento a bordo. En este respecto, entrevistamos a David García, director de entretenimiento del Magellan, quien nos compartió más detalles sobre este crucero.
1.860 personas y la frecuencia vamos a estar todo el mes de febrero. 556 tripulantes de muchos países del mundo, más de 30 países. Actividades en español y aparte tenemos nuestros espectáculos con un equipo de cantantes y bailarines fantástico. Pues por ejemplo, ayer hicimos un espectáculo italiano, Vivo per lei, y tenemos también un show de Rusia, tenemos shows muy variados, los bailarines y los cantantes son de Ucrania, son de Moldova, y repito, también hacemos fiestas en la alberca, fiestas diferentes, fiesta retro, tenemos fiesta blanca, hoy tenemos fiesta tropical. Este barco es un poco viejito ya, tiene más de 20 años y venimos de justo de Londres, zarpamos de Londres hace más de un mes. Pues nos encantaría volver aquí todos los años, obviamente, incluso con otros barcos, quizás el barco Astoria, que es un poquito más pequeño, pero nos gustaría continuar. Yo personalmente estoy enamorado de México, he vivido en Ciudad de México y bueno, nos gusta mucho el pasajero que embarcó hace menos de 4 o 5 días, todo positivo. Le gusta la comida, le gustan los espectáculos, los puertos son fantásticos, todos ellos, muy seguros, muy modernos. Así pues, obviamente no puedo hablar en nombre de la empresa, pero las expectativas son continuar, por supuesto, en México. Incluso a diciembre de este año creo que ya suena el Astoria. Es otro barco de la empresa que va a venir para acá.
El crucero pertenece a la línea naviera Cruise and Maritime Voyager, quien inició pues su recorrido en Acapulco y arribó al puerto vallartense a las 9 de la mañana de ayer jueves para zarpar a las 8 de la noche con destino a Manzanillo, Colima. En este puerto, comentar que embarcaron 130 personas más para disfrutar del viaje durante una semana por los puertos del Pacífico mexicano, como Acapulco, Manzanillo, Mazatlán y Los Cabos, que son los lugares a donde llegará el Magellan. Escuchemos a David García, director de entretenimiento de esta embarcación.
Hacemos de 7 días y realmente estamos embarcando todos los días, embarcamos gente en cada puerto. De hecho, mañana vamos a Manzanillo y en Manzanillo vamos a embarcar también. Entonces, son 7 días, cualquier persona se puede subir como hoy en Puerto Vallarta y bajarse de aquí a 7 días en Puerto Vallarta o incluso extenderlo un poquito más. Por el crucero en sí son 7 días, 2 días de navegación. Pues salimos de Acapulco, luego fuimos a Cabo San Lucas, tuvimos un día de navegación por medio. Ayer fue Mazatlán, hoy Puerto Vallarta, Manzanillo, navegación y Acapulco.
Y bueno, destacar que el capitán del Magellan ya había visitado este puerto hace 25 años y reconoció que es un excelente destino, hermoso, con grandes atractivos y un buen clima, por lo que se espera tener la oportunidad de regresar y si no, sería con una nueva embarcación para recorrer de nueva cuenta las costas del Pacífico mexicano. Susana, este es el reporte y también comentarte en otro tema. En unos minutos más se va a llevar a cabo una reunión con medios de comunicación de esta región, esto como proyecto del cambio climático basado en ecosistemas. Recordar que hace una semana se llevó a cabo la reunión con autoridades, iniciativa privada y el sector turístico que tiene que ver con este programa para el cambio climático en el municipio de Puerto Vallarta y pues el día de hoy toca a los medios de comunicación participar en este programa, ser parte de las acciones que se van a llevar a cabo para poder pues estar prevenidos hasta ante estos cambios climáticos. Así que, por supuesto, tendremos toda la información el día lunes porque pues está organizando la SECTUR, la SEMARNAT y otras instancias que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y este tema en específico que es el cambio climático. Susana, este es el reporte. Buen día.
Gracias, Karina. Buen día. Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Nos vamos ahora a despedir con esta cartelera cultural que nos tiene Edgar Treviño. Agradezco en controles técnicos a nuestro compañero Jonathan Ríos, a Roberto Hernández en la generación de información, desde luego a nuestros compañeros reporteros en las redes sociales, aquí en la transmisión a través de las redes sociales, a Enrique Bonilla, a nuestro productor José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana. Les recuerdo, hoy es viernes, ahí desde luego todas las voces cuentan.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este fin de semana en Puerto Vallarta y en la región. Plataforma 322 te invita a sus clases de yoga lunes, miércoles y viernes con el maestro Walter Cárdenas. Más información en la página de Facebook de Plataforma 322. El Instituto Vallartense de Cultura te invita al taller Gestión Cultural impartido por el maestro Ángel Igor Lozano. Este lunes y martes, un taller importante para todos los gestores culturales que necesiten información para hacer claros sus proyectos culturales. El Ballet Xutla de Puerto Vallarta te invita a sus presentaciones todos los viernes en el Parque Lázaro Cárdenas a partir de las 7 de la tarde. Su temporada terminará hasta el próximo mes de abril. El Museo de Arte Peter Gray continúa con la exposición Simbiosis del artista Gerardo Noriega. Es importante acudir antes del 9 de febrero, que concluye la exposición aquí en el Centro Universitario de la Costa. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.